a la Escuela de Lingüística, Lógica y Artes del Lenguaje. Y para hablar de este proyecto tenemos a quien lo creó, Agustín García Calvo. Un saludo.
Hola, ¿qué hay? Salud. Bueno, bueno, lo de creación nunca me sienta bien. En fin, yo pienso que uno, las únicas cosas que hace o que crea son las que le vienen de abajo, de lo que nos queda de pueblo que no existe, y por tanto presumir de ser creador de nada es una vanidad a veces peligrosa. La ocurrencia misma de esta escuela en los años 88 89 90 91 92 surgió de algo que venía de eso, de una necesidad que sentía, que se sentía entre la gente, de una insatisfacción con el tipo de adoctrinamiento, de enseñanza que se le daba en los medios oficiales y establecidos.
Un día, hablando con Ángel Guerrero y Javier Sánchez, parte también de este proyecto, me decían que Agustín García Calvo prefiere decir que se crea a través de él, más bien, ¿no?
Claro, eso lo he aplicado sobre todo a esa cosa que se llama poesía, con un nombre tan prostituido. En la fabricación de canciones y otros géneros poéticos, siempre cuando he andado recitando por ahí he dicho: de las que oigáis, las que son buenas, sabed que no son mías, vienen de otro sitio. Las malas, esas son mías. Eso lo he dicho otra vez, queriendo hacer entender esto, que el poeta, en este caso, el creador en general, es un estorbo. Es un estorbo para que surja algo que sea un hacer lo que no está hecho, un no hacer lo que está hecho.
Agustín García Calvo, en ese sentido es un poco contradictorio, porque ha recibido el Premio Nacional de Ensayo por Hablando de lo que habla, el Premio Nacional de Literatura Dramática por La baraja del rey Don Pedro y Premio Nacional al conjunto de la obra de un traductor. Y digo un poco contradictorio porque no es un hombre afecto a los premios, ¿no?
No, por el contrario. Yo, cuando se me concedieron esos premios sin haber presentado yo para nada, pues tuve que decir a los compañeros de la prensa o por ahí que si los aceptaba, primero era porque son premios pequeños, de los que no comprometen con el gran nombre, con el que comprometen los grandes premios, y luego porque están decididos por un conjunto muy numeroso de gente que reunían de las varias autonomías, y entre los muchos siempre cabe encontrar excepciones, quiero decir, algunos que sean más o menos honrados o no comprometidos con el régimen o con su persona, y por tanto, bueno, eso consolaba un poco, ayudaba un poco a aceptar esos pequeños premios. Los grandes, yo creo que no me hará falta nunca ni rechazarlos, porque a las autoridades no se les ocurrirá nunca ofrecérmelos.
Sí, bueno, estábamos hablando antes de entrar en el estudio de Radio Nacional de España de las instituciones, alguna de las cuales les debe preocupar mucho un proyecto como este de la Escuela de Lingüística, Lógica y Artes del Lenguaje, y hablábamos, por ejemplo, de la Real Academia Española de la Lengua, que curiosamente está formada en una cierta parte por empresarios. Es un poco llamativo.
Bueno, no es nada llamativo. Además, los que no sean empresarios, yo no estoy muy enterado, pues son empresarios del propio negocio del malentendimiento de la lengua. Cualquier malentendimiento es ya negocio, le sirve al capital, y el malentendimiento de lo que es lengua, la confusión de la lengua con escritura, hacer creer a la gente que desde arriba se le puede enseñar a bien hablar y cosas por el estilo, todo eso ya es una empresa de servidumbre, de sumisión al régimen, de eso en principio tan libre que es la lengua de verdad. Por debajo de la cultura, por debajo de la escritura, la lengua en la que no manda nadie, ni nadie tiene que hacer nada más que, en todo caso, estorbar.
Sí, es cierto, porque ahora, cuando vemos que se están cambiando definiciones, algunas que tienen varios siglos y que quizá por modas de pensamiento ahora parece aconsejable cambiarlas, es curioso que se estén intentando variar estas definiciones, porque a lo mejor dentro de 10 años hay que volver a variarlas porque las modas de pensamiento son distintas y es aconsejable otra cosa políticamente correcta.
Bueno, además las definiciones de los nombres con significado, de las palabras con significado, son una vanidad porque para ser verdaderas tendrían que ser interminables. Nunca se puede definir qué es cocodrilo en una definición que termine en dos líneas. Se prolongaría interminablemente para evitar confusiones. Pero eso es lo de menos. Bueno, eso, un diccionario tiene que ser así, sobre todo para el fin práctico de entenderse entre unos idiomas y otros, ¿no? Lo peor es lo que decía antes, es decir, el hacer creer que hay una autoridad de la lengua, lo cual implica la confusión de la lengua con la escritura. En la escritura se pueden dar normas ortográficas o más o menos pedantes respecto a estilo, pero desde luego no se puede, en la lengua misma no se puede mandar para nada, ni en su fonémica, ni en su sintaxis, ni en ningún mecanismo suyo.
Bueno, pues vamos a hablar de eso, de la Escuela de Lingüística, Lógica y Artes del Lenguaje. Vamos a hablar de la lengua, si se puede, qué se puede hacer con ella. Yo tengo alguna de las ponencias que en el primer simposio que hubo en el 89 se celebraron, que se van a recordar el día de 23 de febrero de 2010 en el Círculo de Bellas Artes. Y yo quisiera que nos diera alguna pincelada, tampoco muy extensa, porque son muchísimas ponencias y muy interesantes, pero que nos pueda acercar qué es lo que se trata en esta escuela o en este proyecto de escuela. Por ejemplo, en busca de una interválica musical subyacente a la prosodia. ¿Qué significa?
Bueno, eso es muy sencillo. Supongo que si se llega a celebrar este recordatorio el día 23, será una de las cosas que saque para a poner de relieve, por hacer sentir la equivocación reinante, ¿no? Efectivamente, es una cosa tan evidente. Hay una especie de música no afinada, una música antes de la música, que rige las entonaciones de frase con unos intervalos de quinta aproximada, los acentos de palabra con unos intervalos de tercera, las entonaciones de coma con una tercera alzada como soldó. Recuerdo que entre los que intervinieron en los encuentros estaba, entre los varios músicos que vinieron, estaba Turina, que después hizo una función que se llamaba música ex lingua, en la cual utilizaba justamente estas intimaciones de que en el del lenguaje había encontrado y que en los encuentros se habían discutido. Es sobre esa música prosódica, no medida, de donde se puede desarrollar, a veces en contradicción con su indefinición, una música de escala, de intervalos medidos. Pero bueno, eso es un lío, pero un lío muy interesante y que por tanto merecerá la pena seguir aclarando siempre.
A ver si somos capaces de explicar en un minuto, sé que es complejo, qué es la lógica matemática como lenguaje de programación y como formalizador de lenguajes naturales.
Bueno, fue una cosa de fines del 19, ya sabe que se intentó dar a los lenguajes matemáticos y en especial a la aritmética, al cálculo, un supuesto fundamento lógico. Esto era de por sí una equivocación. El lenguaje matemático mismo es un lenguaje y por tanto una lógica, aunque habría que decir unos lenguajes, porque evidentemente el aritmético no es el mismo que el geométrico, pero son lenguajes que están ahí con su lógica. Esta lógica es una lógica que desde luego, como cualquier otra lógica formal o formalizada, está en contra del sentido común. En la lengua corriente no puede haber nada más que más y menos, y todo lo que se hace creer respecto a todo, nada o números exactos son cosas ideales que se imponen a la realidad, pero que no pertenecen a la realidad. Y cualquier lógica formal tiene, y cualquier lenguaje matemático tiene que fundarse y realizarse con esta condición, sabiendo esto, que se está con ello contraponiendo a la lengua común y corriente. Y por tanto, cuando la matemática se usa para dar cuenta y número de los hechos de la realidad, lo cual es una empresa siempre idealista, por más que después tenga muchos proyectos dinerarios, entonces se está actuando en contra de la lengua corriente. Y este juego de contradicciones entre lógica matemática y sentido común de la lengua corriente son de las que tendría que estarse discutiendo de verdad, como se intentó esos años en una escuela de lingüística, lógica y artes del lenguaje.
Nuestros oyentes quizá estén pensando que se está dando vuelta a la realidad comúnmente aceptada, pero un filósofo es lo que debe hacer, ¿no?
Bueno, dando vuelta,
buscando una nueva perspectiva.
Desde luego, no es directamente la función de la escuela. La función de la escuela es descubrir las malas ideas que se tienen, tanto acerca del lenguaje como acerca de música, en la teoría musical, no en la práctica, como acerca de las matemáticas cuando se las quiere mirar desde fuera y dar un fundamento lógico. Con todo esto no se está atentando directamente a la realidad, pero desde luego a la realidad se está atentando siempre que se descubre la mentira de lo que reina. Porque con la realidad, eso que llamamos existencia, es incompatible cualquier forma de verdad, y por tanto, en cuanto se pretende decir verdades de la realidad, se está mintiendo, sin más. Y naturalmente cualesquiera descubrimientos como estos que en lengua, en música, en matemáticas se produzcan, van en contra de esa falsificación de la realidad.
En este proyecto de la Escuela de Lingüística, Lógica y Arte del Lenguaje se hizo los preparatorios, una crítica de la dicotomía sujeto-predicado.
Ah, bueno, la parte del lenguaje, sí, bueno, eso es elemental. Eso pertenece a esas reglitas de escuela que no solo son de gramática, sino que acaban por ser también de lógica y de filosofía. Eso de que las frases bimembres, que no tienen por qué ser todas, se consideren como el tipo. No tienen por qué ser todas, efectivamente. Aquí hay mucha tierra, es una frase unimembre, no bimembre, donde no hay lugar a separar sujeto de predicado. O el llueve, es una frase unimembre. Y luego establecer una dicotomía entre aquello de qué se habla, que se pone en primer lugar, y lo que se dice de ello, que se pone en segundo. Lo cual, efectivamente, da lugar a todos estos engaños ya filosóficos, como la oposición entre sujeto y predicado, en el sentido de que sujeto, paradójicamente, es el objeto al que se dirige el predicado. Y es decir, lo que se dice revierte sobre lo que en primer término se ha planteado como tema, como suelen decir los pragmáticos y los gramáticos en general, ¿no? Esto es una de las muchas cosas que naturalmente confunden, hacen mal entender no solo la lengua misma, sino las realidades de las que ella habla, las cosas de las que ella habla. Y por tanto, era preciso desde el principio también desbancar esta creencia. Cuando se llegan a establecer a través de la frasecita bimembre, todos los hombres son mortales, todos los hombres sujeto y son mortales predicado. Cuando se llega a establecer este tinglado, entonces ya pueden colar muchas otras mentiras por el estilo y venirse a esa oposición filosófica. filosófica entre objeto, que es aquello de lo que se habla, y sujeto, que es el que habla de ello, que es otra gran mentira, porque también eso es una cosa que tiene que caer por su raíz si algo como esta escuela llega a funcionar. En las discusiones que llevo ya con mucha gente desde hace 12 años en el Ateneo de Madrid, bajo nombre de tertulia política, un fenómeno singular, puesto que llevamos más de 12 años con una asistencia sin vacaciones ni nada de alrededor de 100 cada miércoles. Entre otras muchas cosas, se trata continuamente de un ataque contra la fe. Se ha presentado esta cuestión de sujeto-objeto y efectivamente cada vez nos hemos ido desengañando más de cualquier fe en semejante cosa. La creencia en el observador, el hombre aparte y enfrentado a las cosas, y por otro lado las cosas observadas o observables, aquello de que el hombre habla, es una gran mentira. Nosotros de verdad no somos más que cosas, un tipo de cosas singular, distinto, como cada tipo de cosa es distinto de los demás, pero ni teniendo una ocupación, un puesto central frente a las cosas, ni tampoco siendo el que se sale de las cosas para mirarlas y tonterías por el estilo, ¿no? De manera que ya ves cómo también, desde la gramática, pasando por la filosofía de las escuelas, se puede llegar a aberraciones de este tipo que se pueden llamar políticas. Naturalmente hablando de una política del pueblo que no existe, es decir, la política que no hacen los políticos, que hacen la política que hacen los políticos. Se puede llegar a esto y justamente venir a dar en un motivo de ataque para estas discusiones que nos traemos en el Ateneo de contra la fe, que es contra la realidad.
Viendo alguna de las ponencias, me ha llamado mucho la atención una titulada Crítica al fundamento de las lógicas, y leo cuál sería la introducción. A causa de las múltiples limitaciones de la lógica, tanto sintácticas como semánticas, cabría pensar que esta es una pura convención. Se investiga en este estudio la posibilidad de un fundamento último de la lógica que muestre la inconveniencia de la visión relativista. ¿Cómo lo podríamos explicar para los que tenemos una cultura más o menos básica? Sí. Porque parece un poco complejo.
Sí, la verdad es que la formulación es un poco enredosa, tal vez innecesariamente enredosa. Se trata de algo de lo que te decía antes. Se nos presenta una lógica y un lenguaje matemático que es inseparable de ella, que efectivamente de por sí son ideales, no existen en el sentido de pertenecer a la realidad, ni los números cardinales exactos, ni existen tampoco las figuras geométricas de por sí. No existe todo, no existe cero, no existe nada. Serían puramente ideales, pero la verdad es que, como se nos presentan a nosotros, es como aplicándose a la realidad y tratando de someterla justamente a esos ideales. De manera que ese tipo de función de las lógicas y de la matemática es conveniente, pero es conveniente para el mantenimiento del poder, para el mantenimiento de una fe que el sentido común declara que no tiene razón. Habría que venir a llamar lógica otra cosa distinta, que sería casi lo que suele llamar razón común. Lo mismo que sentido común, razón común, que es la lógica de la contradicción anterior a la realidad y sobre la que la realidad está constituida. Es la que el viejo Heráclito, el efesio del que he ordenado los restos de su libro, acompañada la edición crítica de una versión hace ya unos años, llamando a eso justamente razón común. Es la que ya él presentaba como si en su libro, la Logos, la razón común, estuviera hablando por él, en lugar de hablar él personalmente. Esa sería otra lógica, que no mintiera, que no estuviera hecha para la mentira. Pero lo que hay que contar es con la que reina, que efectivamente consiste en la aplicación de ideales a la realidad, que lo cual quiere decir servir al sometimiento, servir al poder.
Y tenemos que recordar que esta Escuela de Lingüística, Lógica y Artes del Lenguaje no pudo llevarse a cabo. Y yo le preguntaría a Agustín García Calvo si, después de lo que me ha estado comentando hasta ahora, le extraña que Academia de la Lengua, conservatorios, escuelas de teatro y sistema educativo tradicional no vieran con buenos ojos este proyecto y que no lo apoyaran, porque parece hasta lógico.
Sí. Es lógico, lógico en el mal sentido que hemos hablado ahora de lógica,
sí.
Es decir, conforme a la sumisión al poder, es decir, a la procura de que no pase nada más que lo que ya ha pasado, que es lo que nos mandan desde arriba, a que nos dediquemos a hacer lo que ya está hecho.
O sea, que lo que podríamos decir es que por medio de un uso determinado del lenguaje se nos convence de un mundo determinado y que la única forma de cambiar ese mundo sería empezar por las bases, que sería cambiar el lenguaje, la lógica, quizá.
Sí, no ningún proyecto positivo. Basta con el desmentimiento. Es bastante fácil descubrir en cada uno de los campos a los que nos hemos referido, descubrir lo torcidamente, lo débilmente que están constituidos, y naturalmente con este desmentimiento ya basta. No se trata de crear otro mundo mejor ni cosa por el estilo.
Sería muy
se trata de descubrir la mentira de este, y eso es relativamente factible, se puede ir haciendo.
¿Cuál sería la última conclusión, aparte de esta no demasiado optimista de que el mundo no vamos a poder construir nada distinto y mejor? ¿Cuál sería entonces una conclusión de esta Escuela de Lingüística, Lógica y Artes del Lenguaje que se va a recordar? ¿Cuál es la enseñanza que podría permanecer, si es que hay alguna enseñanza, y si esto podría ser un proyecto de futuro?
Bueno, precisamente al negarse a cualquier optimismo ni pesimismo, porque eso implica el futuro, y el futuro es de los que mandan. La administración de muerte, siempre futura, es la función del Estado, la del capital. Al negarnos justamente a eso, eso ya se vuelve una alegría, no una enseñanza para el futuro, una alegría inmediata para seguir tirando. Es decir, el descubrir que siempre se puede seguir descubriendo las mentiras que se nos venden, que nunca se terminará, pero justamente lo importante es descubrir que se puede, a pesar de todos los intentos de la imposición totalitaria del conseguir que todos seamos unos sujetos perfectos, a pesar de eso se puede seguir descubriendo la mentira del tinglao y, por tanto, haciendo algo que no esté hecho. Para mí es una alegría suficiente y no me hace falta ningún proyecto, ningún optimismo ni nada por el estilo.
Pues hemos estado este tiempo de radio en Radio Exterior de España, Sexto Continente, con Agustín García Calvo, recordando la Escuela de Lingüística, Lógica y Artes del Lenguaje, que quién sabe, quizá, aunque no estemos planteando ningún proyecto de futuro, quién sabe si algún día puede que se lleve a cabo.
Así sea.
Muchas gracias, Agustín. Un saludo.